invierno. El Banco Central tuvo que suspender preventivamente las actividades de COFAC, institución que arrastraba agudas dificultades financieras desde varios meses atrás. No fue una decisión fácil, pero no podíamos seguir comprometiendo recursos públicos para este tipo de salvatajes. No salvaremos más bancos privados con los dineros de la gente. Lo dijimos y lo cumplimos. Y a partir de entonces se inició un proceso de trabajo que terminó con la transferencia del negocio a Bandes Uruguay. Seguramente, por primera vez en la historia del país, la crisis de una institución financiera no terminó con su liquidación, ni significó pérdidas al fisco, ni pérdidas de puestos de trabajo. En segundo lugar, no hemos aumentado la presión tributaria. No la hemos aumentado, pero la DGI recaudó más. 524 millones durante 2006, un 16% más que en el año 2005. Y ello, debido a una gestión más eficiente, más seria, más responsable, que incluye, entre otras medidas, capacitación del personal, mejora en la gestión de cobros, campañas de formalización, mayor fiscalización, sanciones a evasores y defraudadores, sobre todo cuando son evasores y defraudadores grandes y poderosos. Tercero, al 22 de febrero de 2007, el activo de reservas del Banco Central del Uruguay equivale a, al día 22 de febrero, una semana atrás, 3.160 millones de dólares. Recuérdese que el 1 de marzo de 2005, cuando asumimos el gobierno, era de 2.265 millones, hoy es de 3.160, y que el 13 de agosto de 2002 se había hundido a 554 millones de dólares. Cuatro. Tanto en el 2005 como en el 2006 se cumplieron y sobrepasaron levemente las metas de crecimiento anual del Producto Bruto Interno fijadas en el entorno del 6%. Información disponible al 31 de diciembre pasado permite estimar un crecimiento anual del PBI en el entorno del 6.5%, unos 19.553 millones de dólares, que medidos a precios constantes es el mayor valor del Producto Bruto Interno que tiene el país desde que se inició la serie estadística en el mismo. 5. En cumplimiento de las metas trazadas, el superávit primario equivalió en 2005 al 3.8% del PBI y en 2006 al 3.7% del mismo. Y el déficit fiscal representó en el 2005 el 1.3% del PBI y en el 2006 al 0.7% del mismo, buscando el equilibrio fiscal en que nos hemos comprometido. La inflación anual acumulada estuvo en los valores previstos, 5.1% en el 2005, 6.3% en el 2006. Y las inversiones, necesitamos inversiones. Si hay inversiones, hay trabajo, que es lo que nos reclaman los uruguayos. Y aún en un contexto de fuerte restricción fiscal, hemos realizado un importante esfuerzo, no nosotros, no el gobierno, ustedes, los uruguayos, un importante esfuerzo en materia de inversión pública, dado que la misma es condición indispensable para generar empleo, mejorar competitividad y crecer. Cifras preliminares de cuentas nacionales indican que en los dos primeros años de gobierno la inversión pública creció más del 50% en términos reales. La inversión pública. El sector privado ha acompañado, es bien cierto, este esfuerzo. La inversión privada creció más del 60% en términos reales en estos años, lo que implicó un crecimiento de 900 millones de dólares. En materia de inversión extranjera directa, según los últimos datos disponibles, en el año terminado en septiembre de 2006, la inversión extranjera destinada al sector productivo alcanzó una cifra récord de más de 1.400 millones de dólares, sin contar la inversión en las plantas de producción de pasta de celulosa. Para que tengamos una referencia, para que podamos dimensionar esta cifra de 1.400 millones de dólares el año pasado en el sector productivo, cabe mencionar que entre 1991 y 1995, Uruguay recibió un promedio de 83 millones de dólares anuales. Y entre 1996 y 2000, ese promedio rondó en los 200 millones de dólares anuales. El año pasado, la inversión extranjera directa fue de 1.400 millones de dólares. Hay confianza en este país, en el exterior. Señor Ministro de Educación y Cultura, ingeniero Jorge Brobeto. En el discurso de la explanada del Palacio Legislativo dijimos: la educación y la cultura son mucho más que un ministerio, son un derecho de todos durante toda la vida. Y el ministerio se encargará de garantizar que todos los uruguayos tengan igualdad de oportunidades para ejercer ese derecho. Quiero imaginarme, lo pienso y me lo imagino, la sonrisa que había en la cara de nuestra querida Nelly Goitiño cuando dije esto aquella noche del primero de marzo de 2005. No nos dejó, no nos abandonó, trabajó enormemente como lo hizo en toda su vida. Nos conocíamos muy bien, incluso teníamos una relación paciente-médico, pero por sobre todas las cosas, y más allá de compañeros, como amigos. No se fue, apenas se retiró. Y como siempre cuando se retiraba, merece mucho más que un minuto de silencio. Merece un caluroso y querido aplauso. Como tantos otros queridos uruguayos, también del ámbito de la educación y la cultura, que en estos tiempos nos han dejado. Dijimos, señor ministro, inmediato acondicionamiento de locales escolares que así lo requieran. Entre 2005 y 2006 se realizaron reparaciones menores y medias en 394 escuelas de todo el país. Obras de reparación mayor en 42 jardines de infantes, escuelas, liceos y escuelas agrarias. El CODICEN destinó 25 millones de pesos para atender situaciones de mantenimiento de locales en todo el país y para mejorar la gestión, se adjudicaron partidas financieras específicas que fueron administradas por los propios centros educativos. Se han provisto 139 cargos docentes en las escuelas y en el año 2007 se proveerán 100 más. De los 139 cargos provistos, 54 fueron financiados con recursos de los cargos gerenciales que suprimimos. Habíamos dicho que iba a haber representación de las asambleas técnico-docentes en consejos de primaria, secundaria y UTU, y además que íbamos a lanzar el debate educativo. En noviembre de 2005 se integró la representante de ATD al consejo de primaria. En marzo de 2006 ocurrió lo mismo en secundaria, y en abril de 2006 se integró el representante de la asamblea técnico-docente al consejo de UTU. Se promovió el debate educativo. 713 asambleas en 171 localidades del país. 32 asambleas sectoriales. 410 ponencias. Y un congreso nacional en diciembre de 2006 con 12.000 delegados. Tras una serie de asambleas departamentales y regionales realizadas durante el segundo semestre de 2005... el primero de abril de 2006 se reunió en Salto la Asamblea Nacional de la Cultura. Participaron más de 300 agentes culturales de todo el país y de todas las expresiones de la cultura. De ese ámbito consultivo, pluralista, democrático y representativo, también como en el caso de la educación, salieron importantes aportes para un plan estratégico de cultura de calidad al alcance de todos los uruguayos. La cultura es todo, hemos dicho citando a Jacques Lang, ministro de Cultura de Francia durante el gobierno de Mitterrand. Y como la cultura es todo, la queremos de calidad para todos los uruguayos y durante toda la vida. Dijimos: creación e instalación de un gabinete interministerial de innovación para darle vuelo a la imaginación de nuestros jóvenes. El gabinete de innovación fue creado por decreto del 14 de abril de 2005 y está integrado por los ministerios de Educación y Cultura, que lo preside, Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria y Energía y la OPP. Hablamos de becas para jóvenes investigadores en el sector productivo. Al presente, hay alrededor de 200 jóvenes investigadores becados en empresas o entidades dedicadas principalmente a la agroindustria, biotecnología, farmacéutica, genética molecular y diversificación energética. Pero además, te lo he enunciado, el primero de marzo de 2005, se inició el Programa Nacional de Educación y Trabajo, dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan. En los años 2005, 2006, 1.200 jóvenes de Montevideo, Rivera, Salto y 33 recibieron cursos de oficio, educación general y orientación para la reinserción escolar y o inserción laboral. Dos, se promovió y aprobó la ley 17.930, mediante la cual por primera vez Uruguay contará con un instrumento fiscal que incentive la inversión privada en proyectos culturales. Tres, se pusieron en marcha los fondos concursables en 12 disciplinas artísticas y en la primera convocatoria se presentaron 600 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 100. Cuatro, se promovió la ley por la que se crea la Agencia Nacional de Innovación con el fin de promover la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo productivo del país. Cinco, durante 2006... la inversión del Ministerio de Educación y Cultura en Ciencia y Tecnología ascendió a 8 millones de dólares, casi el doble que en el año 2005 y el triple que en el año 2004. 6. Se realizaron obras de mejoramiento edilicio en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, y se inició procesos de relevamiento del acervo bibliográfico y documental de ambas instituciones. 7. Se mejoró la infraestructura y equipamiento de las radioemisoras del SODRE y de la Televisión Nacional. También se recuperaron repetidoras regionales de radio y televisión estatal que estaban fuera de servicio. 8. Se mejoró el equipamiento informático del Ministerio Público Fiscal y hoy hay, por acuerdo político, consenso para nombrar, después de muchos años, de antes de que nosotros llegáramos, al fiscal de corte de la Nación. Y 9, se creó e instaló la Comisión Nacional de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda clase de discriminación. Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y para que no se haga muy pesado, alias el Pepe. El primero de marzo de 2005 dijimos, abordaremos inmediatamente la problemática del endeudamiento agropecuario como componente del endeudamiento interno. Tratamos este asunto al máximo nivel con participación del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del BROU, de nuestra bancada parlamentaria, y se adoptaron decisiones que colaboraron en mitigar el endeudamiento agropecuario final. El financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de la Actividad Lechera y el nuevo Fondo Lechero que aprobó el Parlamento y está en vías de implementación. El nuevo fondo arrocero, el fondo de fomento grajero, son medidas que aliviaron la deuda. Un tratamiento preferencial para los deudores más pequeños se resolvió el año pasado como decisión de gobierno y se agregó a todo lo anterior. Y aquel pequeño ganadero, aquel pequeño productor rural, con una pequeña extensión de tierra, que la trabaja con su familia, que a veces tiene 2 o 3 vacas para ordeñar, que quiere quedarse en la tierra y que tenía alguna deuda y se tenía que ir, convinimos, en más de un caso, señor ministro, condonar esa deuda, porque necesitamos a esa gente en ese lugar. Sin embargo, el endeudamiento generado durante tantos años no se eliminó totalmente como problema, por lo que seguiremos buscando y creando soluciones para que quienes se endeudaron trabajando superen la restricción del endeudamiento que les produjeron las políticas del modelo anterior. Dijimos, inmediata instrumentación de mecanismos concretos para facilitar el acceso al crédito para el desarrollo productivo. Las herramientas mencionadas más arriba, como los fondos para el sector arrocero, para la granja, para la lechería y el sector azucarero, han servido para superar las dificultades de acceso al crédito tradicional derivadas de la crisis bancaria de 2002. Dijimos, conformación de mesas consultivas sectoriales para asesorar, informar y hacer seguimientos de las políticas públicas en su sector específico. Se culminó un proceso de diálogo con todos los actores de la cadena láctea que culminó en una serie de políticas que se están llevando adelante con queseros artesanales, desarrollo de la lechería y acceso a la tierra de pequeños tamberos. La cadena avícola se está fortaleciendo a partir del impulso dado por el Ministerio a la formalización de las empresas, la trazabilidad, la unidad de monitoreo avícola y el funcionamiento de la mesa respectiva. Las políticas sobre la carne, el arroz, las semillas, la vitivinicultura y la granja son objeto de informaciones, análisis, propuestas y acciones llevadas adelante por los institutos y juntas correspondientes a cada uno de ellos. Dijimos desde la explanada del Palacio Legislativo, textual, algo que quisiera haber dicho antes, porque lo quise decir desde 1994. Vamos a tomar medidas para aumentar la plantación de caña de azúcar en la zona de Bella Unión a los efectos de mejorar la producción azucarera con nuestra materia prima nacional. ¿Qué hicimos? Hemos pasado de 3.192 hectáreas plantadas en el 2005 a 6.000 hectáreas actualmente. Tenemos en marcha un proyecto de producción de azúcar y alcohol en el que participan el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el BROU, los gremios de productores de caña y los trabajadores asalariados de Bella Unión. Este proyecto sucro alcoholero significa, aparte de un compromiso de gobierno, un verdadero desafío económico, social, productivo y científico, pues se plantea mejorar la productividad y la eficiencia económica de la producción de caña de azúcar y de otros derivados. Y lo estamos cumpliendo. El ingenio azucarero de ANCAP y la Corporación Nacional para el Desarrollo Alcoholes del Uruguay, ALUR, en un año de gestión, ha alcanzado una participación del 57% en el mercado interno azucarero, con una facturación de 24 millones de dólares. Se podía, vieron cómo se podía. Pero además de lo anunciado el 1 de marzo de 2005, se han desarrollado medidas para atender a las familias de bajos ingresos del medio rural, generando valor. Así se sustituyó en 2006 el 50% de la importación de pulpa de tomate. Se apoyó a productores de miel, de carne ovina, de carne porcina, de leche, a través de mesas de desarrollo integradas por los actores sociales de cada pago. 2. En materia de desarrollo forestal, se cambiaron las normas que permitieron plantaciones forestales en suelos de marcada aptitud agrícola, y se cambiaron, o suelos de marcada aptitud estratégica para la ganadería. Se recalificaron los suelos forestales, se están promoviendo bosques multipropósitos y al servicio de la ganadería, superando la visión de forestación celulósica hacia una diversificación productiva del bosque, promoviendo modelos probados para la forestación nacional. 3. Se instrumentó el plan sequía para atenuar la falta de agua que afecta cada vez más a los pequeños ganaderos del norte del país. Ya está en marcha la construcción de las reservas de agua necesaria para abrevar sus animales los pequeños ganaderos de esas zonas alejadas, sin cuyo trabajo y producción de terneros las exportaciones de carne no serían posibles. 4. Uruguay mantiene el estatus de país libre de aftosa con vacunación y libre de encefalopatía espongiforme bovina, conocida como la enfermedad de la vaca loca. 5. Finalmente, y muy importante, comenzó la instrumentación del sistema de identificación y registro animal denominado trazabilidad. Si se cumplen las metas y plazos previstos, en el año 2009, Uruguay será el primer país del mundo en tener un registro individual de todo su ganado bovino, de cada vacuno desde que nace hasta que muere, lo cual garantiza la calidad de su carne y facilita el acceso de la misma a los mercados más exigentes. Ministerio de Industria, Energía y Minería, señor ministro Jorge Lepra. Contar con un suministro de energía continuo, seguro, ambientalmente sustentable y a precios competitivos resulta vital para la construcción de un país productivo. Discurso de la explanada del Palacio Legislativo. Y anunciamos un llamado a la población, en aquel momento lo dijimos, para que extreme las medidas de ahorro de energía eléctrica y paralelamente el inicio de la incorporación en el mediano plazo de nuevas centrales térmicas y la profundización del intercambio energético con Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela. En 24 meses, en todos estos meses, hemos logrado mantener la continuidad del suministro eléctrico, atravesando la crisis de la sequía y las dificultades regionales, y se ha licitado, adjudicado, instalado e incorporado al sistema la central de Punta del Tigre, ya operativa con 200 megawatts, y que este año se amplía a 300 megawatts. Es importante, uruguayas y uruguayos, recalcar, resaltar el apoyo de la población para permitir este logro, con su participación activa en el ahorro de energía en cada ocasión que se le ha solicitado. Creemos que tenemos que continuar con ese ahorro. Cuanto más energía ahorremos, más dinero dispondremos para otras actividades. Pero también es de resaltar el excelente nivel de cooperación con nuestros vecinos, de ellos hacia nosotros, tanto Argentina como Brasil, que nos han brindado la posibilidad de mejorar las posibilidades de tener energía eléctrica en años de dificultades. Además, se han adjudicado los primeros contratos para generar energía del viento y de la biomasa. En 33, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Montevideo ya se está en la etapa de instalación de plantas generadoras de estas energías limpias y renovables por primera vez en el Uruguay. En cuanto a la política industrial, el proceso de recuperación y crecimiento industrial, generador de riqueza y de puestos de trabajo, ha estado muy por encima de los valores del conjunto de la economía, tanto en valor del producto como en inversión y empleo. El producto del sector creció en estos dos años 21%. Falta mucho por hacer, pues la crisis en el sector fue particularmente prolongada y profunda, y en esto seguiremos trabajando. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas disponibles al cierre del ejercicio 2006, el índice de volumen físico de la industria manufacturera acumulado durante el año pasado se ubicó ese crecimiento en 8,9% y 10,9% con y sin refinería de petróleo respectivamente. Los rubros de mayor incidencia en esta variación fueron elaboración de productos alimenticios y bebidas y productos químicos de caucho y plástico. Según datos manejados por la Unión Nacional de Exportadores, a principios de diciembre pasado, entre enero y noviembre de 2006, Uruguay exportó de bienes por 3.674 millones de dólares, lo cual significa un crecimiento del 17%.